Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Ante la llegada del verano y la dificultad en muchos centros sanitarios, en atención primaria, Salud va a contratar a los MIR de atención primaria en puestos de difícil cobertura. Estarán supervisados por otro facultativo y cuando terminen su formación en septiembre podrán permanecer en la misma plaza. La consejería ha trasladado los detalles de este plan de verano a los sindicatos que hoy se van a concentrar contra la política sanitaria de la Junta ante la delegación del SAS. Caso Eres, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional anula la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación de la exconsejera socialista, también exministra, Magdalena Álvarez. El órgano de garantías enmienda la sentencia del Supremo y libra de responsabilidad penal a los gobiernos socialistas de la Junta. Esta interpretación podría aplicarse para eximir a los expresidentes Chávez y Griñán. Los 4 magistrados conservadores critican que la sentencia abre un riesgo dentro de impunidad. La Fiscalía pide al Supremo que amnistíe ya todos los delitos del procés y retire la orden de arresto contra Puigdemont y el resto de los independentistas que están fugados. El expresidente catalán ya lo ha solicitado que se levante esa orden de arresto contra él. Felipe VI renovó su compromiso con la Constitución en el 10º aniversario de su reinado. El momento más emotivo fue el brindis de la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. La ingeniera almeriense Elizabeth Suárez ha sido una de las 19 condecoraciones con la Orden del Mérito Civil. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este jueves 20 de junio a las 11 menos 9 minutos entrará un verano que será seco y caluroso, pero de momento sigue el tiempo inestable con cielos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil. Las temperaturas máximas van a ir hoy en ascenso. Alcanzaremos 29 grados en Córdoba y Málaga, 23 en Cádiz. El viento soplará de componente oeste de flojo a moderado y en el litoral de Almería habrá activo aviso amarillo por fuerte oleaje hasta esta tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán ya complicaciones en Sevilla, especialmente la ronda S30 a la altura de Puente Centenario en sentido A49. También en Málaga, retenciones en este momento en la A7 a la altura de Calahonda y Cala de Mijas en sentido Marbella. Y en esta misma vía A7 también retenciones en el entorno de Estepona, también en dirección Marbella. Y en Málaga, pero ya en la capital malagueña, de entrada a la capital malagueña, dificultades, tráfico lento en la A357 en Campanillas y en la MA20 en Teatinos en sentido sur, en sentido Torremolinos. Mucha precaución en todas esas vías.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! ¡500.000 euros! ¡Y un viajecito! Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Faecta amplía su base empresarial y se convierte en más cooperativas.
En Faecta, ahora somos la suma de las cooperativas de trabajo, consumo y servicios en Andalucía. Más modelos de empresa, más empleo, mejores soluciones a los retos económicos y sociales, más cooperativas, más economía social.
Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Pues a las puertas del verano y con el fin de reforzar los centros de salud de zonas que tienen difícil cobertura, la Consejería de Salud comunica a los sindicatos que va a movilizar este verano a los MIR. Les ofrecerá un complemento salarial y la misma plaza a la que podrán optar en septiembre. Manuel Pérez Alcázar.
La Junta de Andalucía va a contratar a partir del 1 de julio a los médicos MIR de primaria que terminan su formación en septiembre en centros de salud de difícil cobertura. Estarán acompañados por otro especialista como tutor para cumplir la legalidad y no mermar su formación. La consejería ha explicado este miércoles a los sindicatos que ofrecerá a estos 369.000 un complemento salarial y la misma plaza a la que podrán optar en septiembre para fidelizarles en su futuro puesto de trabajo. La reunión se produce en medio de la tensión por las movilizaciones convocadas por los sindicatos. La consejera Catalina García les ha pedido apoyo para reclamar una financiación justa para que Andalucía pueda atender los servicios públicos y reitera su compromiso.
Los sindicatos saben que esta Consejería de Salud y que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene como un objetivo primordial a la sanidad de Andalucía, por eso hemos aumentado el presupuesto en 4.000 millones de euros en los últimos 5 años.
El plan para la contratación de los MIR tiene que recibir el visto bueno del Ministerio, que ve opciones de contratación dentro del plan de formación de estos médicos residentes. La consejera ha explicado también en el Parlamento que más del 90% de la plantilla estructural de enfermería del SAS será fija a finales de este año. A pesar de todo, los sindicatos mantienen sus movilizaciones. Hoy mismo se van a concentrar en Sevilla ante la sede central del SAS. Es una convocatoria previa a la huelga parcial de la próxima semana, el próximo miércoles, coincidiendo con el debate del estado de la comunidad.
Y hablando de salud, el Pleno del Congreso va a celebrar esta mañana el debate de totalidad de la proposición de ley orgánica para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica, o sea, la ELA. Precisamente este jueves, la reina emérita va a asistir en Almería al primer Congreso Internacional sobre ELA, que busca convertirse en centro de debate mundial sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Desde Almería, cuéntanos, María Jesús Recio.
Es el primer Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica Manolo Barrós, que es un general vinculado a la Casa Real durante 30 años que padece la enfermedad. Cuenta con la organización de la Fundación 100, la Fundación Reina Sofía y la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Almería. Doña Sofía va a dar una recepción hoy jueves a última hora de la tarde en el Ayuntamiento a los congresistas e investigadores. El viernes asistirá a las ponencias. El Congreso busca convertirse en referente del debate científico y la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Se presentarán y discutirán los últimos avances en la investigación sobre la ELA, así como estrategias para abordar esta enfermedad que no tiene cura, con expertos de renombre mundial, investigadores, profesionales de la salud y asociaciones de personas y familiares afectados. Doña Sofía impulsa desde hace más de 20 años la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entre 4.000 y 4.500 personas se estima que padecen ELA actualmente en España.
Pues de este asunto hablaremos a partir de las 9 con Fernando Martín Pérez, que es presidente de CONELA, la Confederación Española de Entidades de ELA. Vamos a otros asuntos. El gobierno redactará todos los proyectos de la presa de Rules en Granada, pero no incluye la financiación. La reunión entre el Ministerio y la Junta acaba con el compromiso de impulsar las obras hidráulicas pendientes en Andalucía.
El consejero de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, y el secretario de Estado, Hugo Morán, quieren agilizar el encargo a la empresa Aquamed, que ejecuta las desaladoras de la Axarquía en Málaga y de la Almanzora en Almería. Fernández Pacheco ha explicado a Canal Sur Radio que el Ministerio se compromete a adelantar todos los proyectos pendientes de la presa de Rules, pero no ha comprometido financiación a la espera de contar con el dinero procedente de Bruselas.
El compromiso del Ministerio es el de redactar todos los proyectos, aunque actualmente no cuenta con financiación europea para hacer frente a los mismos.
La Junta y el Ministerio se emplazan a una nueva reunión para revisar el calendario de ejecución de las obras de depuración pendientes que corresponden al Ministerio.
Como les venimos contando desde ayer que surgió la noticia, hay nuevas sobre los ERES. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha anulado la condena por prevaricación de Magdalena Álvarez, la que fuera exconsejera y también exministra socialista. Los 4 magistrados conservadores señalan que la decisión causa un daño difícilmente reparable a las instituciones.
La sentencia aprobada por los 7 magistrados del ala progresista con el voto en contra de los 4 conservadores anula la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERES, una decisión que la exconsejera socialista Magdalena Álvarez afirma haber sufrido como una cacería.
Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia.
La sentencia exime de responsabilidad penal al gobierno andaluz de la etapa socialista y abre la puerta para eximir al resto de condenados, como los expresidentes Chávez y Griñán. Los cuatro magistrados conservadores señalan en un voto particular que la decisión causa un daño difícilmente reparable a las instituciones porque ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional al suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Alertan de que la sentencia sitúa a los miembros del gobierno por encima de la ley, lo que supone un riesgo sistémico de impunidad.
La Junta de Andalucía, en este sentido, lamenta que la sentencia del Tribunal Constitucional anticipa el indulto del gobierno que han solicitado los condenados por los ERES. El Ejecutivo Central vuelve a defender la conducta de Magdalena Álvarez, como ya anticipaba Pedro Sánchez en su visita a Málaga hace unos días.
El consejero de la presidencia de la Junta señala que la anulación de la condena a Álvarez no podrá tapar el pasado corrupto de la etapa de los gobiernos socialistas. Antonio Sanz anticipa que la sentencia, aprobada por la mayoría progresista del Constitucional, es el paso previo al indulto del gobierno a los condenados.
Todo esto es una puerta abierta a un posible indulto que esté preparando el gobierno Sánchez, pero advertimos al Partido Socialista que a la gente no se le va a olvidar que se robaron 700 millones de euros del dinero de los parados.
El gobierno ha salido en defensa de la exconsejera y exministra socialista. Como si anticipara esta sentencia, Pedro Sánchez ya tuvo un gesto de reconocimiento a Magdalena Álvarez en un mitin en Estepona en la reciente campaña de las elecciones europeas.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña. El vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
El PP recuerda que el caso de los ERES ha pasado por hasta 20 jueces cuyo dictamen ha sido distinto a la estimación que ahora hace el Constitucional sobre prevaricación.
Globalia, la empresa propietaria de Air Europa, organizó un viaje de negocios a Georgia con Begoña Gómez, precisamente en el momento en el que se estaban negociando con el gobierno el rescate de esta aerolínea.
La compañía reservó un avión de casi 240.000 euros para que la mujer de Pedro Sánchez y el exministro de Fomento, José Luis Ábaro, junto a su asesor Coldo García y el intermediario Víctor de Aldama, viajaran a Tiflis el 16 de julio de 2020 acompañados del consejero delegado de Globalia. Las restricciones por la pandemia frustraron esa expedición. Al final, Begoña Gómez se vio ese mismo día con el CEO de la aerolínea.
El fiscal general del Estado ha pedido al Supremo que amnistíe todos los delitos del procés y retire la orden de arresto a Puigdemont y al resto de líderes independentistas implicados en el referéndum ilegal. Puigdemont ha solicitado ya que se levante ese arresto.
El Ministerio Público solicita formalmente al Alto Tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al ex vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus consejeros o la dirigente de Esquerra, Marta Rovira. Reclama que se les retire las órdenes de detención. Las defensas de los políticos ya se han apresurado a solicitarlo. El primero en hacerlo ha sido el propio Puigdemont.
El presidente del Parlamento de Cataluña va a convocar un pleno el próximo miércoles para activar la cuenta atrás, el calendario para una nueva convocatoria electoral, probable y no tan imposible, pero a esa convocatoria de investidura no se presentará ningún candidato.
Josep Rull comunicará en ese pleno que, a pesar de que no hay candidato con apoyos suficientes para la investidura, empieza a correr el plazo de dos meses para que los dos grupos que aspiran a la presidencia, el PSC y Junts, consigan armar una mayoría antes de la repetición de las elecciones. La financiación especial para Cataluña sigue siendo la principal oferta del gobierno para lograr el apoyo de Esquerra Republicana a la investidura de Salvador Illa. Este miércoles, en la sesión de control en el Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha criticado que el gobierno ofrezca esa financiación singular a Esquerra a cambio de la investidura de Illa. Pedro Sánchez ha intentado desvincular ambos asuntos.
Le pregunto, señor Sánchez, ¿los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el gobierno de Cataluña? ¿Y si no, qué?
Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña.
La ministra de Hacienda ha respondido a la carta de los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que en julio convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación.
El gobierno dice que no hay avances para renovar el Poder Judicial, a pesar de que Feijóo dice que se abre a un acuerdo, a un posible acuerdo.
Cuando quedan solo 10 días para que expire el ultimátum del presidente del gobierno, todavía no hay fecha para la reunión en Bruselas que avance en el acuerdo. El presidente del PP ha mostrado su disposición a alcanzar un pacto, a la vez que reprocha al presidente su plan de regeneración democrática.
Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar.
Felipe VI renovó ayer su compromiso con la Constitución en el décimo aniversario de la proclamación de su reinado.
Los actos de celebración han sido una muestra de espontaneidad. El momento más emotivo lo han protagonizado la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que han emocionado a su padre.
Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
Felipe VI ha hecho balance de sus 10 años de reinado con la Constitución como guía. El rey ha reiterado su compromiso a pesar del coste personal.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Todos los socios del gobierno han aprovechado esta jornada para atacar la monarquía.
Y a sus 84 años, Tom Jones hizo vibrar anoche, en una noche fría que hizo en Sevilla ayer, la Plaza de España con un concierto del festival programado dentro del festival Icónica. La mañana de Andalucía.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre. Las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En el día que llega el verano, será esta noche a las 11 menos 9 minutos. ¿Qué tenemos hoy de tensión, Fran López de Paz?
Pues la tensión ha subido respecto al día de ayer porque la imprudencia siempre pues excita la adrenalina. Dos imprudencias. Si al fiscal general del Estado se le supone cierta dosis, ¿no? ¿Cómo se le ocurre mandarle un WhatsApp dándole indicaciones a otra fiscal para que filtrara los datos del novio de Ayuso? ¿Cómo se le ocurre mandar un WhatsApp cuando eso pues ya se sabe dónde termina? ¿Cómo se le ocurre a Isabel Díaz Ayuso condecorar a Milei con la que es liada? O precisamente por la que es liada es por lo que le condecora. El rey no va a recibir a Milei. Esto lo podemos adorbar con el menú. ¿Sabes el menú de la cena de ayer? Lo hizo una alicantina, María San José, una mujer que de bebida pone agua con gas y vinagre, porque es una adicta al vinagre. ¿Tú te tomarías ese brebaje?
No, no será obligado a tomarlo.
No, pero mira el menú. Terciopelo de remolacha con tomate y bogavante. Bonito en escabeche, vamos a ver, con vinagre balsámico de moscatel. Y de postre, mil hojas de chocolates al turrón de Gijona. Es un menú como sin lactosa, ¿no? Para terminar, irte al burger de enfrente. Esto comieron los reyes.
Es desde luego frugal, ¿no? Porque
muy de Leticia la reina.
Lo que dijo Revilla cuando fue a la boda.
El que pasó más hambre que el perro un ciego.
Y se, ¿no?, lo dijo al rey. Y le dijo, lleva razón, Revilla. Le dijo,
Yo también.
Vamos a la noticia que ha encontrado Nuria Durán de lo publicado hoy. ¿Qué te ha llamado la atención?
En el mundo, el calor amenaza el turismo. La intención de volver a España entre los viajeros que sufrieron olas de calor como la de 2023 decae un 14%. Es un estudio del CaixaBank. Estos datos ponen de manifiesto la vulnerabilidad del turismo internacional ante las olas de calor y su sensibilidad del sector al cambio climático. Hoy entra el verano, este 2024 segura de traca y ya hay quienes dicen, yo allí no vuelvo.
Y del ámbito internacional, Manuel Pérez Alcázar.
La guerra en Oriente Próximo puede extenderse a Europa y Hezbollah amenaza a Chipre si permite a Israel utilizar sus bases.
de la economía, clave económica de hoy, Paco Ramón.
A la espera de la fusión del BBVA y el Sabadell, Bankinter absorbe Evo Blanco para mejorar su rentabilidad y ahorrar costes. Se espera que el proceso culmine en la primera mitad del año que viene.
¿Y la noticia deportiva dónde está, Nuria Gaciño?
La selección española buscará esta noche el pase a los octavos de final de la Eurocopa. Para ello tiene que ganar a Italia, con lo que lograría el objetivo. Y además lo haría como primera de grupo, después del empate a dos de ayer entre Croacia y Albania, los otros dos equipos que conforman el grupo de España.
Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, abrimos con una última hora, una agresión a las puertas de una discoteca en La Cartuja. Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional, local y sanitarios del 061 se han desplazado a las inmediaciones de las cercanías de la discoteca Rosso, en la isla de La Cartuja, según informa el 112. Según los testigos, los porteros de la discoteca llevaron a un joven al callejón trasero, el callejón que linda con los jardines del Guadalquivir, y allí le agredieron y le propinaron golpes en la cabeza. El joven fue atendido in situ y no ha necesitado traslado a centro hospitalario. Eso en el día de hoy, cuando el Pleno Municipal debate y vota la normativa que limitará las viviendas de uso turístico en algunos barrios de la ciudad saturados de este tipo de alojamientos. Se aprueba, sí se aprueba, entrará en vigor de forma inmediata, pero parece poco probable porque en la Junta de Portavoces previa los tres partidos de la oposición han rechazado esta norma. Les contamos que hoy va a ser un día complicado para tomar un taxi. Varias asociaciones se unen a un paro que comienza a las 9 de la mañana, dentro de 40 minutos prácticamente, y va a durar hasta las 7 de la mañana de mañana viernes. Hoy se van a concentrar en la Plaza Nueva. En suceso, la Guardia Civil investiga como un ajuste de cuentas una grave agresión con un bate de béisbol a un hombre cuando almorzaba en un establecimiento de Gelves. Y también en portada, los sonidos de anoche de Icónica Fest, el octogenario Tom Jones, que deslumbró con su voz. 84 años tiene. Vamos con el tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días. Con 2 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Cádiz y en el interior circulación densa en el puente del Alamillo, avenida de Andalucía, La Paz y puente de las Delicias de entrada en Juan Pablo II en ambos sentidos y también en ambos sentidos en la Ronda Norte.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Hay nubes en algunas zonas de la provincia y de hecho no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, pero las nubes se van ya por la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. 29 grados vamos a alcanzar en Écija, 28 en Sevilla, 27 en Morón, 26 en Lebrija. Ahora tenemos 13 en la isla de La Cartuja. Los vientos van a soplar en el día de hoy del oeste. Y por cierto, en el día de ayer, esas lluvias que nos sorprendían a todos han dejado más de 50 litros por metro cuadrado en Cazalla y en Tablada y Almadén de La Plata, cerca de 20 litros por metro cuadrado. Enseguida vamos con el desarrollo. Realiza Juanjo González.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
El equipo de gobierno municipal de la capital lleva hoy a pleno la norma que va a limitar las viviendas de uso turístico en algunos barrios de la ciudad saturados de este tipo de alojamientos y que entrará en vigor de forma inmediata si se aprueba. Bueno, dice el delegado de urbanismo que Sevilla se convertiría en ese caso en la primera ciudad andaluza en aplicar el decreto de la Junta.
Sabíamos de la necesidad urgente de regular este fenómeno y somos la primera ciudad de Andalucía que ha hecho este informe técnico que determina el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio de Sevilla.
Parece poco probable, como decimos, que se apruebe porque en la Junta de Portavoces previa los tres partidos de la oposición han rechazado esta norma. De hecho, por ejemplo, con Podemos Izquierda Unida pide que la retiren del orden del día. Susana Hornillo.
Es una auténtica chapuza legal. En segundo lugar, le pedimos que de forma inmediata declare una moratoria de pisos turísticos hasta 2028. Y en tercer lugar, que abra un proceso participativo, pero de verdad.
Más cosas que van a pasar por el Pleno. El PSOE va a instar a la Junta a ampliar el horario del metro, compatibilizar las obras de los tramos norte y sur de la línea 3, diseñar un ramal hasta San Jerónimo y también construir un intercambiador de transporte público en el Higuerón. Hablando del metro, el alcalde le pide a la Junta que haga algo porque el servicio se satura cuando hay grandes eventos en la ciudad. José Luis Sanz.
Cada vez que hay grandes aglomeraciones, Semana Santa, ferias o grandes eventos deportivos, culturales o musicales, se bloquea
la línea 1 de metro de Sevilla. Entonces, eso es un tema que se ha manifestado ya, que se ha comentado a la Junta de Andalucía y que estamos en vías de que se nos dé una solución.
Esto lo decía en la inauguración de la ampliación del tranvía hasta Eduardo Dato. Va a transportar 12.000 viajeros cada día con una frecuencia de paso de 9 minutos de media. Queda pendiente la obra hasta Luis de Morales, cuya finalización está prevista en septiembre. Los viajeros, los vecinos de Nervión, satisfechos.
Me viene muy bien porque, por ejemplo, para la parte norte, para la parte de Corte Inglés y demás, pues me viene estupendamente, vamos. Es muy importante, son infraestructuras básicas y debería de estar ya redactándose el proyecto para llegar no solo a Santa Justa.
Pues hablando de transporte, atención porque hoy va a ser complicado tomar un taxi. Varias asociaciones del taxi se unen a un paro desde las 9 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana de mañana viernes. Se concentrarán en la Plaza Nueva coincidiendo con el Pleno. Piden que se blinde la lista de transmisión de licencias vacantes, fruto de jubilaciones o renuncias, entre otras cosas. Son las 8:25.
¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un golpe de calor? Si estás esperando una señal, es esta.
En seguridad laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Junta de Andalucía.
En sucesos, la Guardia Civil investiga la grave agresión sufrida ayer por un hombre de 30 años cuando se encontraba comiendo en un establecimiento de Gelves. ¿Qué ha pasado, Isabel Campos?
Entraron dos atacantes y uno de ellos golpeó a la víctima en la cabeza con un bate de béisbol. El otro llevaba una pistola que no llegó a disparar, aunque encañonó a algunos de los presentes. En esos momentos el local estaba lleno de clientes, entre ellos varios sanitarios del SAMU que atendieron a la víctima hasta que una ambulancia lo trasladó al Hospital Virgen del Rocío. La Guardia Civil apunta como posible línea de investigación, un ajuste de cuentas.
Ya les hemos contado aquí en Canal Sur Radio que la auditoría encargada por la Junta sobre los cortes de luz en distintos barrios de Sevilla concluye que esas interrupciones de suministro se deben a enganches ilegales, aunque detecta fallos también en el servicio de Endesa. Aquí está la reacción de la plataforma Barrios Hartos, Juan García.
Está claro que el problema existe y es igualmente claro que la aplastante mayoría de los habitantes no tiene relación con las actividades delictivas atribuidas a los barrios afectados. Urgimos medidas de inversiones extraordinarias para evitar esta situación año tras año.
Por su parte, y pese a que la auditoría no señala directamente a las plantaciones de marihuana como responsables, Endesa insistía anoche en ello en Canal Sur Radio. Rafael Sánchez.
Mafias, organizaciones internacionales que están acostumbradas a hacer del negocio ilegal de la marihuana y pues han encontrado en España un punto donde es más fácil que no les pillen o las penas son mucho más blandas que en Francia, que en Italia.
Les contamos también que hoy se presentan en la Universidad de Sevilla dos informes científicos sobre el estuario del Guadalquivir que prevén un mal comportamiento de los metales pesados que se puedan verter al río si se reabren las minas de las Cruces y de los Frailes. Afirman que el estuario ya está contaminado a niveles biotóxicos. Y por otra parte, les contamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a invertir 1.700.000 euros durante dos años para mejorar y conservar los cauces tanto del río Grande del Guadalquivir como de distintos arroyos y ríos en diferentes localidades de la provincia. Pila, La Roda de Andalucía o Marinaleda.
El responsable en la materia, en la Confederación, Antonio Barrera, ha explicado en Canal Sur Radio que el objetivo de estos trabajos es sanear los cauces para mejorar el ecosistema, facilitar el uso social también.
Se intentará recuperar la morfología natural, pues regenerar la composición y la estructura de la vegetación de ribera, que eso se consigue también con la supresión de especies invasoras.
Comisiones Obreras ha comenzado en Palmas Altas y Entre Núcleos una ronda de visitas en obras ubicadas en la capital y en la provincia para alertar sobre los peligros del calor en la construcción.
El sindicato pide que se amplíe el número de días con horario de verano. Actualmente son 54, de acuerdo a lo pactado por patronal y UGT. Comisiones propone que vaya desde finales de mayo hasta que acabe septiembre, como señala Israel Pizarro, porque ahí dice que tener en cuenta el tiempo que hace en Sevilla.
Nos hemos negado a la firma del calendario laboral de la construcción para proteger la salud y la vida de los trabajadores, porque vemos que el calendario no se adecua a las condiciones climatológicas que hay en Sevilla.
Conocemos cuáles son los mejores aceites de oliva de la provincia de Sevilla. La Almazara Molino de Geril de Écija, el mejor aceite de la provincia. La Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, mejor aceite de la Sierra de Sevilla. Y Segura y Gómez Ancestral de Pedrera, el mejor aceite ecológico. Vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. Puesta de largo del primer refuerzo de verano en el Sevilla con la presentación del extremo nigeriano Yuke, un acto donde el director deportivo Víctor Horta fue tajante con respecto a Jon Usai y Joan Jordán.
comunicó a los representantes de Joan Jordan, ya Joan Jordan, que creíamos que el ciclo de Joan se había acabado en el Sevilla. El tema de Januzaj, que él busque la mejor opción para jugar fuera de Sevilla.
No tienen cabida en el Sevilla y es Joan Jordan. En el Betis, tras atar a Perrot, ya se trabaja en el fichaje de un segundo lateral izquierdo, se da por descartado a Juan Miranda y se han iniciado los primeros contactos para la renovación del canterano Jesús Rodríguez.
Bueno, muy bien esa apreciación, querida Nuria Gaciño, las cosas por su nombre. Esta noche comienza el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar, va a comenzar con un quinteto de cuerda Total Ensemble y todavía resuenan los ecos del concierto de Tom Jones anoche en la Plaza de España. 84 años y conserva intacta su prodigiosa voz.
Son las 8:30 de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. En un momento abriremos tertulia de actualidad. Hoy contamos con Silvia Moreno, con Iván Vélez y José María de Loma. Enseguida entramos en conversación.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4011 4011.
Serie
30.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Remiten los chubascos en Andalucía. Solo a primeras horas de la mañana puede haber algún chubasco débil y ocasional en Sierra Morena y el área del Estrecho. A lo largo del día, apertura de grandes claros, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso despejado. Soplará el viento del oeste poniente, que soplará con fuerza en el litoral oriental, especialmente en las costas de Almería, donde las olas pueden superar los 2 o 3 metros de altura. Las temperaturas comienzan a subir por el oeste de la comunidad. Bajan en zonas de la mitad oriental. La máxima hoy de 30 grados en Málaga, 29 en Córdoba, 28 en Sevilla, 26 en Almería, Granada y Jaén, 25 en Huelva, 23 grados en Cádiz. A partir de mañana, ascenso térmico notable en Andalucía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros 3 sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual, distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y esta mañana con Silvia Moreno, compañera del diario El Mundo. Silvia, buenos días.
Muy buenos días.
Esa pulsera azul cielo que traes en la mano derecha, ¿a qué se debe?
Pues vengo...
Y perdona, una pulsera, en fin, de estas que ponen y que no se pueden quitar luego.
Sí, que te la pone y te aguanta unos días con ella. Pues me la voy a dejar unos días porque esta pulsera del concierto que Tom Jones dio anoche en la Plaza de España de Sevilla.
Estuviste.
En el Festival Icónica. Bueno, y yo vengo por las nubes, Jesús. Fue un concierto maravilloso, un artistazo con 84 años que tiene el señor y puso en pie al público. chico fue cantando todos sus éxitos, Sex Bomb, Delilah, y qué vozarrón, qué vozarrón, vengo encantada.
O sea, se te nota en la cara y ahí la pulsura que la lleva de recuerdo. Y yo que estaba invitado, Silvia.
Tenías que haber ido, Jesús.
Pero tenía un compromiso contraído anteriormente con un amigo y no podía...
Te tenías que haber llevado a tu amigo.
No. Aunque, ¿a qué hora empezó?
Empezó a las 10:30 y duró
muy tarde para mí.
Y luego el sitio fantástico, la Plaza de España. No,
pero para mí muy tarde. Además, iluminada. Ayer hacía mucho frío para la garganta. Era la presentación de un libro que presentó Paco Vocero. Pero sí, efectivamente podría haber ido porque se empezó a las 10:30. Pero qué obsesión con empezar tan tarde los conciertos.
Bueno, fue muy puntual, eso también hay que decirlo, que normalmente siempre arranca más tarde. Y a las 10:30 en punto salió Tom Jones y fue una maravilla.
Quedaste
una maravilla.
Abducida.
Una maravilla, un artistazo.
Me alegro por ti y por todos los miles, no sé cuántos.
3.000 personas
que disfrutaron anoche del concierto de Tom Jones. Saludamos también a Iván Vélez, escritor, compañero, desde... ¿Dónde estás hoy, Iván?
Hoy estoy en Madrid. Estoy centralista hoy, total.
¿Algo que añadir al show antes de entrar en la materia más ardua?
No, a mí es que Tom Jones no lo trabajo. O sea, yo soy más de otras músicas. Pero bueno, seguramente estuvo muy bien el concierto. A mi madre le gustaba Tom Jones, eso sí, lo recuerdo.
¿Y al de Bruce Springsteen fuiste o tampoco?
Tampoco lo trabajo a Bruce Springsteen, lo siento por Bruce. No son músicas que a mí me vayan mucho, me gustan otras cosas.
Ya pues, cuando acudas a otro de los tuyos ya nos cuenta.
Ya nos cuenta. Yo creo que Iván es más de conciertos de cámara, ¿no? De música de cámara.
No, soy más conciertos de rock, así, de flamenco y de rock. Me gusta más que estas grandes... Estos mastodontes, digamos, ¿no?
Las grandes estrellas que están visitando, porque luego Paul
McCartney. Yo iría a ver a Derby Motoretas, por ejemplo, antes que a Tom Jones.
A Derby Motoretas.
Derby Motoretas, sí. Va con Kiko Veneno, eso va a ser también.
Rito Cachimba, pues también va a estar por aquí, ¿eh?
Y yo también voy a ir. A mí me gusta la buena música de géneros distintos, me gusta.
Bien, de momento no. Otro invitado que tenemos hoy es José María de Loma. Hay un problema que tenemos que resolveremos enseguida y entraremos en conexión con él. Bueno, después de, en fin, los festejos que se adivinan y que vendrán más, porque hoy entramos en verano ya esta noche, vamos con a comentar la noticia del día, una noticia que saltaba ayer cuando estábamos todavía en el programa, ayer por la mañana, esa decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación a Magdalena Álvarez, que como saben pues fue consejera muy distinguida en la etapa de la Junta, en su etapa como consejera, luego también fue ministra, y que revuelve de nuevo el tema de los ERES, todo tipo de reacciones. ¿Cómo lo veis? A ver, Silvia.
Sí, yo estoy un poco en desacuerdo con una lectura que se están haciendo de la decisión del Constitucional, que poco más o menos que vienen a decir que bueno, que esto ya tumba el caso ERE, que no hay delito, que Magdalena Álvarez se va de rosita, que el resto de altos cargos poco más o menos que le va a pasar lo mismo, y no ha sido así exactamente, no es así. El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez, y el Constitucional lo que hace es diseccionar el delito de prevaricación. Ojo, que en el caso ERE tenemos prevaricación y también malversación, que es el delito más grave que acarrea penas de cárcel. El Constitucional analiza la prevaricación y dice lo que se, o sea, aprobar un presupuesto, eso no es prevaricar y no es delito. Pero ojo, las modificaciones presupuestarias que se hicieron para año tras año ir engordando la partida del fondo de reptiles de la que salían las ayudas de los ERE, esas modificaciones presupuestarias sí son delito. Por lo tanto, la Audiencia de Sevilla tiene que redactar una nueva sentencia que va a ser más favorable para Magdalena Álvarez, le van a reducir la condena, pero en ningún caso va a ser absuelta. Magdalena Álvarez va a seguir condenada por prevaricación, lo que pasa es que en vez de 9 años de inhabilitación, pues a lo mejor le ponen 1 año o 2 o 3, la Audiencia de Sevilla tendrá que valorarlo, pero esto no quiere decir que ya todo el mundo se va de rosita. Ojo, y esto también con las críticas que se están haciendo a la actual composición del Tribunal Constitucional, que supuestamente es más favorable a los intereses de los exaltos cargos socialistas. Recordemos que uno de los magistrados del Constitucional que ha votado, Juan Carlos Campos, que fue alto cargo en la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE y fue ministro también con Pedro Sánchez, ese Tribunal Constitucional no ha sido capaz de tumbar todo el caso ERE, tumbar la prevaricación y decir, oiga, aquí no hay delito. No ha sido capaz, por lo tanto, bueno, a ver la sentencia que redacta ahora la Audiencia de Sevilla.
¿Cuánto tiempo pasará? Porque
esto pasa, claro, pasará un tiempo porque yo me imagino, la Audiencia y el Supremo condenaron a 15 altos cargos. Entre los 15 están Manuel Chávez, Griñán, varios consejeros.
Martínez Aguayo. Bueno, muchos.
Los consejeros de empleo, Antonio Fernández, el viceconsejero de empleo Agustín Barberá. Eran 15 condenados. La mayoría han presentado recursos, el Constitucional irá mirando uno a uno todos esos recursos, cuando se resuelvan todos, el caso pasará a la Audiencia y tendrá que acomodar las penas. Pero en el caso, lo que sabemos ahora mismo del Constitucional, el caso, o sea, el delito de prevaricación en los ERE, no ha desaparecido, ni se ha borrado, ni muchísimo menos.
Iván, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo veo azul oscuro, casi negro, ¿no? O sea, creo que la justicia en España está dando muestras de ser muy injusta, ¿no? o de tener distintos criterios o de tener ciertas arbitrariedades. Estamos, yo creo que en la antesala de la demolición, que yo creo que por parte del Partido Socialista se está intentando por todos los medios. Han salido además, si os dais cuenta, los WhatsApp famosos referidos al novio de Ayuso. Ayer me parece, me parece que salieron ayer ya.
Y creo publica, que
es una exclusiva, del Mundo. Sí, viene hoy
en El Mundo salió esa exclusiva. Y entonces da la impresión de que en España, si tienes el carnet del Partido Socialista, pues te va mejor. Entonces, bueno, pues el que le quiera ir mejor quizá tenga que irse afiliando. Desde luego, es muy preocupante lo que está ocurriendo con las togas. O sea, están cada vez más sucias. Aquella metáfora de Conde Pumpido empieza a ser una auténtica realidad. Es muy preocupante, sinceramente. Es muy preocupante. Aunque yo creo que la explicación podría ser que, puesto que el PSOE es el constructor del régimen actual, pues tiene cierta lógica que defienda a los suyos. Ese sería mi comentario.
Sí, pensaba que estaba José María por ahí pendiente, pero no ha entrado todavía. Sí, es muy preocupante porque además, si tenemos en cuenta, el Poder Judicial, la cúspide del Poder Judicial, es el Tribunal Supremo. Las sentencias, los casos que llegan al Tribunal Supremo, ahí acaba el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional está al margen y, en teoría, lo que hace el Constitucional es limitarse a analizar los casos que llegan ahí y verificar si hay alguna tacha constitucional, si se ha vulnerado algún derecho constitucional. Precisamente el voto particular va por ahí, está diciendo, oiga, el Tribunal Constitucional con esta decisión sobre Magdalena Álvarez se ha extralimitado. Ha ido a enmendar de manera irregular la decisión del Tribunal Supremo sobre este asunto. El Constitucional en ningún caso tenía que haber entrado ahí. El voto particular también hace una consideración que me parece destacable, y precisamente al hilo del fiscal general, que está ahora totalmente cuestionado, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, en el caso de los ERE, recordemos que esto lleva más de una década investigándose. Lo que estamos viendo ahora es el caso, el juicio principal, pero hay más de un centenar de piezas decajadas que tienen que llegar a juicio. Algunas ya se han juzgado, hay condenas. La Fiscalía Anticorrupción...
Y hay gente en la cárcel.
Hay gente en la cárcel. Hay 6 exaltos cargos que han entrado en prisión a cumplir su condena. La Fiscalía Anticorrupción ha sido implacable durante toda la instrucción, ha mantenido que ahí había delitos de prevaricación, de malversación, ha mantenido su acusación en todos los casos. Fiscalía Anticorrupción. Cuando el caso llega al Constitucional, la Fiscalía del Constitucional aporta lo que ha decidido ahora al Constitucional, en el sentido de matizar el delito de prevaricación y rebajar los requisitos para reducir las condenas. En el voto particular se subraya eso y se pregunta a los magistrados, ¿dónde está la unidad de criterio de la Fiscalía? ¿Qué ha pasado con la Fiscalía? Que la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido que había delitos, ha pedido condena, y ahora en el Constitucional la Fiscalía dice que no, que la prevaricación hay que rebajarla. Me parece un elemento interesante lo que aportan ahí en el voto particular.
Poco más que añadir, yo creo.
En fin, ya veremos la audiencia,
¿no? Y aquí también la clave de los 15 exaltos cargos condenados, hay 6 que solamente están condenados por prevaricación. Magdalena Álvarez, Manuel Chávez, Gaspar Zarría, todos ellos están inhabilitados durante 9 años, 6 años, depende del caso. Entonces, estos que solamente están condenados por prevaricación, tiene toda la pinta que cuando el caso llegue a la audiencia, o sea, cuando el Constitucional analice sus recursos, posiblemente ocurra algo parecido con
lo que ha ocurrido
con Magdalena Álvarez. Pero, insisto, que no se ha borrado la prevaricación, que tendrán que dictar nuevas sentencias condenatorias con penas más reducidas, pero serán condenas. Y la malversación, a ver el Constitucional cuando llegue algún recurso donde se ponga sobre la mesa la malversación, a ver lo que ocurre. Yo no sé si se van a atrever también a matizar la malversación y a tumbarla, pues yo tengo mis dudas. Este caso, recordemos, ha pasado por una veintena de magistrados, por la audiencia, por los jueces instructores, por el Supremo, y todos, uno detrás de otro, han visto que había delito en este asunto.
A ver, José María de Loma, buenos días, José María, redactor de Hola, La Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
Muy buenos días.
Estamos a vueltas con la sentencia que el Tribunal Constitucional, la sentencia que anula la condena de 9 años de inhabilitación, que parcialmente anula la condena que tenía Magdalena Álvarez. Tu visión de cómo ha quedado o cómo queda, porque todavía tiene que pasar por la Audiencia Provincial de Sevilla, que decida.
Bueno, lo estabais comentando y supongo que lo habéis dicho, ¿no? Pero lo primero, la confirmación de que el presidente Sánchez sabía seguramente algo, ¿no? En ese mitin de Benalmádena, en el que hizo alusión a Magdalena Álvarez, ¿no? Y bueno, el presidente de gobierno tiene más información que todos nosotros, seguramente, pero no sé si debería tener información de las decisiones judiciales o si significa que hay instrucciones para que esas decisiones se tomen así, ¿no? De todas maneras, la sentencia es opinable, totalmente objetivamente opinable, porque ha sido resultado de una votación 5-4. Y bueno, yo sí creo que es verdad que Magdalena Álvarez ha pasado por un calvario personal, que ha tenido una pena añadida, de una pena del telediario, una pena de cierto linchamiento mediático, pero eso va aparte, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es opinable y es un poco extraño. En cualquier caso, se puede estar de acuerdo en que los ERE es, en dura competición con la Gürtel, el caso de corrupción más grave que ha habido en España, pero también estar de acuerdo en que a lo mejor los actos que se, las decisiones que se toman en un Consejo de Ministros, de Gobierno, las decisiones políticas que se toman, no pueden ser, o a lo mejor no son prevaricación, es decir, no son delitos, no se están tomando resoluciones injustas en el ámbito judicial o funcionarial, sino que es una decisión política que se adopta en un Consejo de Gobierno, y eso pues, hay magistrados que entienden que no es prevaricación. Aprobar un presupuesto es una decisión política, una apuesta por una carretera o por otra, por una inversión o por otra, y eso puede ser una decisión política, torpe o no, pero puede no ser prevaricación. De todas maneras, la justicia dividida y politizada, porque ya se sabía lo que iban a votar los conservadores, ya se sabía lo que iban a votar los progresistas, y esa colonización entre poderes, o mejor, del Ejecutivo en el Legislativo, pues es perniciosa, ¿no? Y bueno, de todas maneras, enmienda totalmente la plana, creo que estaba Silvia diciendo lo de los 20 magistrados, enmienda la plana todo el mundo, ahora tiene que volver a la Audiencia de Sevilla, bueno, es un poco una porque lo de Magdalena simboliza quizá una enmienda general al caso de Loer, entonces se va a quedar en mucho menos, ¿no? Las penas van a verse rebajadas. Un poco, no sé, la justicia a conveniencia a veces.
Claro, no, yo no veo que sea una enmienda general. Si se hubieran anulado los delitos, efectivamente, se podríamos hablar de una enmienda general, pero ni mucho menos ha ocurrido esto. Efectivamente, como dice José María de Loma...
Sí, me refería a eso.
Como dice José María de Loma, aprobar que un gobierno andaluz autonómico apruebe una ley de presupuesto, eso no es delito. Pero ojo, ocurra lo que ocurra penalmente, no tenemos que pasar por alto que durante una década se aprobó el presupuesto, pero no solamente se aprobó un presupuesto donde había unas ayudas que... Es que las ayudas eran opacas. Es que nadie, salvo que fuera muy amigo de quienes estaban a la cúpula de la Junta de Andalucía, de quienes estaban como altos cargos en la Dirección General de Empleo, de Trabajo, nadie sabía que había unas ayudas, que había una empresa en Andalucía en crisis y la Junta de Andalucía te costeaba el ERE y los trabajadores que salían en expedientes de regulación de empleo se llevaban una ayuda muy cuantiosa. Eso no lo sabía, no lo sabía nadie. Esas ayudas eran opacas, no se publicaron en ningún sitio. Durante una década se actuó de esta manera. Fueron 680 millones de euros. ¿Por qué se le tenían que dar ayuda a la empresa de la Sierra Norte de Sevilla y a la empresa de Almería? No llegaba nada, como efectivamente ocurrió. Hay provincias andaluzas donde las ayudas de los ERE pues no llegaron, porque allí el PSOE no le interesaba, o los responsables quienes decidían y repartían, no les interesaba. Esto, diga lo que diga la justicia, es un hecho probado porque ocurrió de verdad.
Pero a lo que se acoge en su defensa Magdalena Álvarez y también en la sentencia del Tribunal Constitucional, es que la ley se aprueba, pero la aprueban también todos los parlamentarios.
Efectivamente. Esto,
en el Parlamento.
Efectivamente. Esto los abogados defensores llevan...
Es lo que han utilizado.
Lo que han argumentado, pero ellos llevan diciendo esto desde el minuto cero. Una ley, el propio Griñán en el juicio dijo una frase que se resaltó mucho: el crédito no delinque, la ley no delinque. Aprobar una ley no es delito. No.
¿Qué es lo que dijo también ayer Magdalena Álvarez?
Es lo que ha dicho, acaba de decir, el Tribunal Constitucional. Y es lo que llevan diciendo los abogados de la defensa desde el minuto cero, pero durante la instrucción, pues se considera, no era solamente esa ley, eran las modificaciones presupuestarias, era utilizar las transferencias de financiación para armar un sistema totalmente opaco, escapaba a todos los controles internos de la Junta de Andalucía. Ahí no había un control para averiguar no solamente que se aprobara el presupuesto, sino luego quién fiscaliza ese presupuesto, porque ese presupuesto se engorda sistemáticamente en función de las necesidades arbitrarias, porque es que no había una lista de ayuda, una lista de convocados que saliera en el BOJA, y yo, empresa en crisis, pues voy, me apunto, y si me corresponde, me lo dan. Todo esto no se hizo a lo largo de una década, por no hablar de todos los desvíos de dinero que era de la partida de los ERE, una partida que supuestamente era para socorrer a trabajadores de empresas en crisis, y fue dinero que se fue por las cañerías de la corrupción. Recordemos el chofer de la coca, que era el chofer de un alto cargo, le dieron más de 1 millón de euros que se lo gastó en fiestas, en regalos. Recordemos todos los intrusos que se metían en los expedientes de regulación de empleo, que eran personas ajenas por completo a las empresas, pero ¿qué conexión había? Pues que eran familiares, amigos de dirigentes del PSOE o también de los sindicatos. Ojo, que los sindicatos también tuvieron una responsabilidad en los ERE. Todo eso ocurrió.
Sí, no, pero también había y empresarios y ayuntamientos.
Y empresarios, ¿y por qué la Sierra Norte? ¿Por qué al hermano de Borbolla? Por 8 millones de euros a la Sierra Norte. ¿Por qué? ¿Y por qué Almería nada? Por Almería no hubo,
sí, también,
no,
también,
no había empresa en crisis, sí, muy pocas, comparativamente, Granada, Almería, fue un porcentaje mínimo comparado con los feudos que al PSOE le interesaba.
Jaén también se llevó buena parte.
Jaén también, efectivamente.
Algunas empresas ruinosas, más que ruinosas desde el principio, ¿no?
Claro, ¿y por qué las demás no?
Sí, era un poco también, se daban también un poco ayudas para conseguir esa paz social que consistía un poco en que no le pitaran al presidente de la Junta cuando iba a Jaén a la factoría de Santa Ana Motor, etcétera. Es decir, era el chanchullo institucionalizado, pero sobre todo en lo que atañe a los controles del dinero, es decir, a que no hubiera controles a la hora de repartirlo. Y muchas veces, pues eso, lo comentaba muy bien Silvia, al hilo de conseguir que no, bueno, pues eso, que no hubiera manifestaciones, y muy arbitrariamente todo, y sin, sobre todo sin quitar el control escrupuloso que debe haber sobre el dinero público, ¿no?
Bueno, pasamos a otro asunto, ya veremos esto que depara. Desde luego, reacciones hay de todos los gustos, porque ya el consejero de la presidencia ayer decía que esto puede ser el adelanto del indulto que se vaya a dar como tú bien apuntas, Silvia, a los que están en el mismo, en la misma situación que Magdalena Álvarez, es muy probable que,
claro, muy probable que le, mínimo que le reduzcan la condena. Además, el Constitucional ha acotado los ERE, es una década, ¿eh? 680 millones de euros. Por eso decimos que el mayor caso de corrupción de la historia reciente. La Gürtel, ayer haciendo las cuentas con mi compañero de Madrid, Manuel Marraco, que ha llevado todos los juicios, que hay un montón de juicios también de la Gürtel, que afecta al PP, ronda los 100 millones de euros. El caso de los ERE, 680 millones de euros durante una década. El Constitucional, en su decisión, ha acotado, dice que aprobar todos esos presupuestos, eso no es delito, eso no es prevaricar. Hacer modificaciones presupuestarias para engordar la partida del Fondo Restiles sí es delito, pero lo acota solamente a 2 o 3 años de la década, solamente. Entonces, muy posiblemente, los altos cargos que se incorporaran a la Junta de Andalucía en el tramo final de la década de los ERE, sí, pues seguramente van a quedar sueltos.
Sí, habla de las modificaciones presupuestarias realizadas en los años 2000-2001.
Dos años solamente. Uh-huh. Entonces,
Los anteproyectos de los años 2002, 2003, 2004.
Claro, entonces, claro, las condenas se van a ver reducidas, pero no se van a borrar el Constitucional. En fin, que a lo mejor más adelante tenemos que hacer un análisis distinto. Pero hoy los delitos, sigue habiendo malversación y prevaricación en el caso de los ERE.
Los delitos que sí se levantan son los del procés. Ya ha dicho, sí, el fiscal general que ya se levanta, y Puigdemont ya ha pedido que se levante a él, que se le aplique el delito de detención, ¿no? Que pesa sobre él. La orden de detención que pesa sobre él.
La orden de detención que Llarena el otro día, recordemos, que volvió a recordar que eso estaba vigente, y bueno, que qué hacía si elevaba una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo o no lo hacía. Está por ver, porque el legislador hace una ley con unas intenciones, con unas finalidades de amnistiar de Puigdemont a un montón de investigados, incluso condenados más, pero ahora son los jueces los que tienen que aplicarla. Y entonces, pues, podemos ver cualquier cosa.
A ver, ¿alguna opinión sobre...?
Esperemos. No, esperar que haya jueces que hagan... Vamos, que se miren en el símbolo de la justicia con los ojos vendados, ¿no? Porque si no, lo llevamos claro con el asunto del golpismo en España, ¿no? Así que, bueno, pues estamos en esta situación de corrupción absoluta y generalizada.
José María. ¿Hemos perdido la conexión con José María? Bueno,
No, y en el caso este de la ley de amnistía, venimos comentando estos días que, bueno, que cuando, como ha ocurrido con Llarena y con el caso de Puigdemont y la orden suya de detención, las posibilidades que se abren ahora, ¿no? ¿Qué pueden hacer los jueces cuando los condenados, los investigados, les digan que, bueno, que son beneficiarios de la amnistía y que cierren sus casos y que no sigan investigando? Normalmente contamos que pueden los jueces elevar, si tienen dudas, el caso al Constitucional para que decida, o al Tribunal Europeo de Justicia. Pero hay una tercera vía, que algunos juristas también están apuntando, cuando en el Supremo, sobre todo, si el magistrado que esté instruyendo o que deba ejecutar una condena o no, no tiene dudas y tiene claro que la amnistía no se puede aplicar, no tiene que elevar ninguna cuestión.
Consulta.
Luego esto, a uh-huh. ver, los afectados, por supuesto que recurrirán y seguramente pues el asunto se vaya elevando a las instancias judiciales superiores, pero que podemos ver también que directamente algún tribunal, algún magistrado, directamente descarte la aplicación de la ley de amnistía.
Uh-huh. José María, creo que ya te tenemos, sí, de nuevo.
Sí, eso, la controversia va a estar seguro, es decir, va a haber pleito sobre pleito, si se aplica o no en algunos casos. De todas maneras, al principal beneficiario, a Puigdemont, pues está por ver qué hace, ¿no? Si decide venir y montar el numerito, si viene y no lo detienen, si lo detienen, pero esto es una ley sobre todo pensada para él, ¿no? Y lo que se dilucida es lo que vaya a hacer. Ya está claro que lo han amnistiado, indultado, y bueno, no sé si va a venir a jubilarse.
No, de momento, a la primera sesión de investidura no va a venir porque no hay candidato.
No va a venir.
Ya ha dicho que no.
El reloj va a correr, ¿no? Habría elección anticipada en octubre, a no ser que alguno de los dos, yo creo que ya está ganando tiempo para convencer a Esquerra, para para ver si le dan esa financiación singular a Cataluña, ¿no? Entonces supongo que cuando Illa arme una mayoría con Esquerra y los Comunes, pues habrá un nuevo debate de investidura y se presentará él. El que no tiene posibilidades parece Puigdemont.
Las que tiene que darle a Esquerra Republicana tendrán que engañar a algún que otro socio de gobierno que ya ha levantado la voz, en buena lógica, claro, porque no sé por qué es singular Cataluña y no es singular Extremadura o la Alcarria, es decir, singularidades hay en todos los sitios de España, es que esto es una farsa.
Las Batuecas.
Que a mí me... ¿Cómo?
Las Batuecas.
Las Batuecas también son muy singulares. Sí, sí, el Bierzo, es todo singular, todo singular, ¿no? O sea, pero, quiero decir, las Alpujarras son singulares también con respecto a Huelva. Es que esto es una farsa completa. Yo no sé cómo... Vamos, yo creo que es el sectarismo de la sociedad española y cierta ignorancia, porque, vamos, tragárselo de la singularidad me parece también asombroso. Todo es singular, claro, todo es singular.
Vale, de eso, de la... Un asunto que trataremos también ahora después de las 9, uh-huh. Pero hoy entra en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley sobre la ELA, y de ese tema enseguida vamos a hacer una conexión después de las 9, que están a punto de sonar.